mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Una en Punto en jornada de día viernes. Es 16 de agosto del 2024, no se vaya a equivocar, es viernes. Este día feriado, por cierto, que complica a algunos, a los que tienen que levantarse hoy día para venir a trabajar. Otros que, por cierto, no sé si una gran mayoría, pero que se tomaron este día viernes para alargar el fin de semana. Bueno, a los que están de pie, a los que van saliendo a su trabajo, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Una en Punto. Aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan en Valparaíso, ya lo hacen en el 104.1 en la ciudad de Concepción, allá nos escuchan en el 90.1, en Puerto Montt en el 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet, @radioduna para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar hablando, por cierto, de la situación que todavía están viviendo miles de chilenos que no tienen repuesto el suministro eléctrico, de acuerdo a lo que está mostrando la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. A esta hora de la mañana todavía hay más de 1,000 personas, 1,000 clientes que están sin suministro acá en la región metropolitana, y en el país la cifra son más de 16,000, de acuerdo a lo que muestra la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Esto a 2 días que haya finalizado el último plazo dado por el gobierno a esta empresa para restablecer el suministro eléctrico. Bueno, había otro camino, que era ir y tratar de solucionar esto persona por persona, hogar por hogar. Y eso es lo que de alguna manera tiene en disyuntiva qué es lo que va a pasar con este proceso de caducar la concesión a la empresa, que decía el ministro de Energía Diego Pardo, todavía no se sabe cómo va a seguir, qué plazo se va a tomar para eso, si es que efectivamente la empresa no cumplió con este plazo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a propósito de esa situación. Y otra situación más compleja aún tiene que ver con los listas de espera y esta investigación que llevó adelante la Contraloría, que detectó irregularidades en el hospital de Talca, en el hospital de Antofagasta, diferencias de 34,000, por ejemplo, personas en Talca y 12,000 en Antofagasta, respecto al registro que se tiene a nivel país, el registro nacional y los registros locales. Por lo mismo, hay parlamentarios que ya anunciaron una comisión investigadora, citaron para el próximo día lunes a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, para aclarar, por cierto, esta situación preocupante, inquietante, y que todavía tiene a muchas personas en lista de espera para una atención quirúrgica, una atención médica. Y nos vamos a hacer cargo también de Venezuela, de la crisis política que todavía sigue ese país viviendo a 19 días de la elección que se realizó el 28 de julio pasado, pero ahora con una propuesta que ha hecho el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Un gobierno de transición o nuevas elecciones, es lo que ha dicho el mandatario brasileño. ¿Hay respuesta a esto? Hubo respuesta de María Corina Machado, la líder de la oposición, que ha dicho que no es ni uno ni otro el camino, sino que dar como ganador a Edmundo González de las elecciones en ese país que se llevaron adelante en el 28 de julio pasado. También vamos a ir a Medio Oriente, a Gaza, una nueva diálogo para alto al fuego. Así que son las cosas que están pasando en esta jornada de día viernes que vamos a ir detallando y contando. Valentina González, ¿cómo te va?
Bien, Valentina Rodrigo González, Álvarez.
Valentina Reyes,
no importa,
¿cómo te
respondo
va?
A Valentina, todo bien.
¿Cómo te va?
Bien, Rodrigo, mira, estaba revisando el pronóstico del tiempo, 15 grados para Santiago, 15 para Valparaíso, cielos nublados.
¿Ah? Eso como máxima, ¿no?
Como máxima, sí, tal cual. Lo mismo en Concepción, serán 15 grados, vientos durante la tarde, y la máxima para Puerto Montt será de solo 10 grados y lluvia durante la tarde y la noche. 0 grados a esta hora en la ciudad de Puerto Montt.
Mira, que está bien frío allá en la parte sur de nuestro país. Vamos a estar en un ratito más con Nicolás Vergara, con nuestros infiltrados. Hoy día tendremos a Mariana Marusic, que nos viene a hablar de la posición que han tomado algunos diputados del Frente Amplio que no estarían respaldando la propuesta previsional del gobierno, este acuerdo que se consiguió ahí en la Comisión de Trabajo. Y también viene Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, a contarnos el caso Amor, que sigue, por cierto, enredando al gobierno. La salida de quien iba a hacerse cargo del Servicio Nacional de la Mujer en Valdivia, toda una polémica que se ha desatado a propósito de esta salida, los antecedentes que se han ido conociendo, la entrevista, por cierto, que entregó la propia afectada. Bueno, eso en un rato más con nuestros infiltrados. Ahora, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, le contamos nuestros titulares.
La bancada de Renovación Nacional pidió crear una comisión investigadora por las irregularidades en las listas de espera y abre flanco a la ministra de Salud, Jimena Aguilera. En paralelo, el oficialismo también se apresta a levantar una petición similar luego de los informes de Contraloría que detectaron graves irregularidades en el registro de estas nóminas en los hospitales de Talca y Antofagasta. El despido de la exdirectora de Cernamec de los Ríos, Isabel Amor, por pérdida de confianza sigue gatillando una escalada de tensión con el Ministerio de la Mujer, que incluyó la confirmación de Amor de tomar acciones legales por el caso. Diputados piden reincorporar a Isabel Amor a su cargo. Tras la declaración de Luis Hermosilla en el marco del caso Audio, diputados de diversos sectores políticos expresaron la necesidad de esclarecer los hechos y asegurar la igualdad ante la ley. Hermosilla reconoció errores, pero la credibilidad de sus declaraciones ha sido cuestionada, especialmente respecto al soborno y la relación con figuras políticas. La huelga minera escondida sigue con 2.397 trabajadores paralizados. La oferta de BHP, que incluye un bono de 27 millones, un reajuste salarial de 2% y un aumento de becas, por el momento ha sido rechazada. Los trabajadores piden 32 millones para terminar el conflicto, pero no se ha llegado a un acuerdo. Ante esto, expertos advierten impactos en la economía del país si esta paralización se extiende. En materia internacional, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, proponen nuevas elecciones presidenciales en Venezuela para salir de la agitación política por la que atraviesa Venezuela tras los cuestionados comicios del 28 de julio. La idea es rechazada por el chavismo y por la oposición venezolana. Yasmani Acosta encabeza el ranking mundial de lucha grecorromana. Su ascenso se dio luego del gran resultado del deportista en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ganó una medalla de plata para el Team Chile. 7:06 a.m.
Los titulares con Valentina Reyes, entonces, de lo que está pasando acá en nuestro país y también en gran parte del mundo. ¿Te parece si partimos con lo que están viviendo todavía varios cientos de clientes a nivel país, particularmente también acá en la región metropolitana, que no logran restablecer su suministro eléctrico? De acuerdo a lo que muestra la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, hay más de 1.100 clientes sin suministro eléctrico acá en la región metropolitana y más de 16.700 a nivel del territorio nacional, a nivel país. Esto cuando el martes en la noche se cumplió el último plazo entregado por el gobierno, particularmente a la empresa Enel, para que restableciera el suministro en todos esos hogares que todavía no tienen restablecido la luz. Desde el Ministerio de Energía establecen que aún se están verificando si la empresa cumplió con el objetivo, que además de buscar la total reposición del suministro tenía un paso adicional, un paso agregado, que era establecer, por cierto, una especie de contacto directo con los propios clientes. Y por lo tanto, la verificación de su cumplimiento es algo en lo que están todavía trabajando, es lo que dicen desde el Ministerio de Energía. Esto porque la empresa podía además, recordemos, encontrar una solución equivalente e individual con el usuario u hogar específico que no tuviera resuelto el problema del suministro. Por eso el ministro de Energía, Diego Pardo, sostuvo que el cumplimiento de ese requerimiento es algo que no puede afirmar ni tampoco desmentir, porque es una información que está todavía en curso y los antecedentes se están recopilando todavía de parte del Ministerio de Energía. Eso sí, también aclaró el ministro que la decisión de revocar la concesión en él va a tomar todos los días que sea necesario ante la falta de estos antecedentes. Es decir, no es que no se sepa qué es lo que va a pasar respecto a ese paso que tiene que ver con caducar la concesión de la empresa. Muy por el contrario, decía el ministro, nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario, así que efectivamente hay que establecer si la totalidad de las personas tuvieron repuesto el suministro eléctrico. Por su parte, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, complementó que hay diferentes niveles de afectación y aún permanecen clientes sin suministro en la región metropolitana, pero particularmente en las comunas de Lampa, en Pudahuel y también Colina. Y a propósito de lo que está pasando en Lampa, donde no solamente hay un problema de electricidad de algunos hogares, también de inundaciones que se generaron producto de lo que estaba pasando ahí en Batuco, la empresa Enel dispuso la entrega de 500 microgeneradores individuales que fueron repartidos por el delegado presidencial de la región metropolitana. Y la máquina está cargada con combustible, pero adicionalmente se les entregó a los clientes una tarjeta de prepago con un consumo diario de 30.000 pesos de combustible para que pudiesen hacer frente a esta situación, que por cierto no es la más no es la solución más esperable que necesitaba la gente, pero por ahora es un paso adelante en razón de que puedan volver a tener suministro esos hogares, particularmente ahí en la comuna de Lampa. En tanto, desde el Servicio Nacional de Consumidor, el CERNAC, aún esperan que la empresa CGE, Compañía General de Electricidad, se acoja a un procedimiento voluntario para compensar a los afectados, proceso que ya se inició con la empresa Enel. Fue el detalle que entregó el director del CERNAC de acuerdo a este proceso que sigue adelante y que tiene que ver entonces con ver cómo se compensa, cómo se mitiga esta situación que por más de 10 días, ya 15 días llevan estos hogares. Insisto, lo que se ve en la página de la SEC hasta ahora es que todavía hay 1.100 clientes sin electricidad en la RM y 16.700 a nivel país, es lo que muestra la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 7 de la mañana con 10 minutos.
Estás en Duna en Punto.
2 semanas sin corte, sin energía eléctrica, una situación que por supuesto ha preocupado y ha marcado el mes de agosto, Rodrigo, pero revisemos otra crisis que se ha dado, que es el caso de las listas de espera. Contraloría, recordemos, entregó un nuevo informe sobre los hospitales de Talca y Antofagasta y nuevamente se vieron problemas, irregularidades en el caso de 47.000 pacientes, algunos que habían sido declarados como fallecidos y no estaban recibiendo atención, otros que se había dicho que habían sido llamados y finalmente no. Bueno, son varios los casos que se han detectado. Lo cierto es que acá se están tomando acciones. Por ejemplo, el diputado de RN, Andrés Celis, quiere impulsar una comisión investigadora y además que van a enviar los antecedentes que entregó Contraloría al Ministerio Público para que se investigue la existencia de eventuales delitos asociados como prevaricación y falsificación de instrumento público. Pero no solo eso, también están analizando pedir la renuncia del subsecretario de redes asistenciales, Osvaldo Salgado, por estar justamente el subsecretario de redes asistenciales encargado de la tarea de reducción de las listas de espera. Ahora, la respuesta del Ministerio de Salud, de la ministra Jimena Aguilera, fue que aquí había una plataforma antigua donde hay mucho procedimiento manual y que por ahí es parte de las fallas que se han dado por el caso de listas de espera. Pero desde el oficialismo, el mismo senador Juan Luis Castro dijo que no se trata de un problema tecnológico, sino que de un problema de gestión de las autoridades que están a cargo de las listas de espera. Para la comisión investigadora, por lo menos, se necesitan 52 firmas y la Contraloría también se debe pronunciar aún de otros 9 recintos hospitalarios. O sea, el caso de las listas de espera va a seguir dando que hablar. Estamos atentos a la respuesta, ¿no?, del subsecretario de redes asistenciales. ¿Qué tiene que decir? ¿Cómo se puede mejorar esta plataforma tecnológica? ¿Se podría haber hecho de otra manera? ¿Y cómo se ven afectadas decenas de miles de personas que se atienden en el servicio público de salud luego de estas irregularidades?
Claro que sí, tiene que ver si efectivamente esto tiene relación con la plataforma, es un problema tecnológico, tiene que ver con gestión. Son muchas las preguntas que surgen a raíz de esta irregularidad que ha detectado la Contraloría en esos dos hospitales, y por lo mismo es lo que se está pidiendo una comisión investigadora que se cite además a la propia ministra del ramo, Jimena Aguilera, a que comparezca la Comisión de Salud para dar explicaciones de qué es lo que está ocurriendo con esta situación y cómo se explica, por cierto, este número. Uno puede entender que puede haber una diferencia de algunas decenas, hasta centenas si quieres de número, pero cuando uno habla que hay 34.000 personas de diferencia entre una plataforma y otra, en un hospital, por ejemplo, en Talca, y 12.000, por ejemplo, en Antofagasta, es que claramente hay una situación mucho más preocupante, mucho más inquietante, que tiene que ser investigada. 7:13 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vámonos a Venezuela, donde se mantiene la crisis política y la incertidumbre sobre qué va a pasar con el resultado de las elecciones que se llevaron adelante el 28 de julio pasado. Esto mientras se conoce además una propuesta que emana desde el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y que tiene apoyo también de su par colombiano, Gustavo Petro, que afirmaron estar a favor de realizar nuevas elecciones en ese país. Sin embargo, ayer la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, rechazó la propuesta e insistió en que los resultados que dieron ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales son fraudulentos. Las elecciones tuvieron lugar y la sociedad venezolana se expresó en condiciones muy adversas donde hubo fraude y aún así logramos ganar, fue lo que respondió Machado en una rueda de prensa virtual que tuvo el día de ayer, donde participaron medios chilenos pero también medios argentinos, y una de las respuestas tenía que ver justamente a esta propuesta que se había hecho y donde ella dice, bueno, hubo un proceso, hay que respetar el proceso, hay que respetar la voz del pueblo, decía Machado, hay que respetar la soberanía, es lo que enfatiza, quien además destacó que las elecciones las definen los votos y no los acuerdos de cúpulas. Fue una de las respuestas que entregó María Corina Machado. Recordemos que ya han pasado 19 días desde las elecciones en ese país y Machado insiste en la victoria del opositor Edmundo González con 7,3 millones de votos, casi el 84% de las actas, contra los 3,3 millones de votos que habría obtenido Maduro, quien recordemos fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral. Y yo decía que en paralelo se conoce esta propuesta que ha hecho Lula da Silva, que sugiere dos posibles salidas a la crisis en ese país. Primero, la formación de un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y también de la oposición, o la celebración de nuevos comicios. Bueno, esta última iniciativa fue apoyada por su par estadounidense Joe Biden, pero fue rechazada por el gobierno de México, mientras que también se mostró a favor de ese camino el presidente colombiano Gustavo Petro, quien sugirió para Venezuela un frente nacional, como el que hubo en su país en el siglo XX, destacaba él, entre liberales y conservadores, que se turnaban el poder como paso transitorio hacia una solución definitiva a esta crisis. Pero ya está claro, al menos lo que dicen desde la oposición, lo que ha dicho María Corina Machado, que no es el camino, ni la elección que se pueda realizar, la nueva elección que se pueda realizar, o buscar un gobierno de transición. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, insisto, 19 desde las elecciones del 28 de julio pasado y todavía no se han transparentado las actas, no hay una respuesta tampoco del Consejo Nacional Electoral y hasta ahora todo se mantiene en la incertidumbre respecto a lo que podría ocurrir en los próximos caminos. Esto cuando además se anunció una protesta masiva, no solamente en Venezuela, en diferentes partes del mundo para este próximo día sábado, es el llamado que hizo el día de ayer también María Corina Machado. Una protesta que se va a llevar adelante también en Venezuela y que podría tener efectos de enfrentamiento, lo que anticipan algunos a raíz de la situación que se está viviendo en ese país. 7:16 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y a propósito de Venezuela, Edmundo González agradecía el llamado de Chile a respetar la voluntad del pueblo venezolano respecto a las declaraciones del canciller Alberto Van Claveren, que valoraba el informe del panel de expertos independientes de la ONU sobre las elecciones en Venezuela como punto final. Pero sigamos, Rodrigo, en materia internacional, nos vamos más lejos, nos vamos hacia lo que ocurre en Qatar, que confirmó este viernes que los mediadores respecto a un alto en fuego en Gaza siguen comprometidos a avanzar en las negociaciones. ¿Para qué? Para llegar a un alto al fuego en Gaza que permita la liberación de los rehenes israelíes en manos del grupo terrorista Hamas desde el día 7 de octubre y además garantizar la entrada de ayuda humanitaria para los civiles en la franja de Gaza. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar confirmó que las negociaciones iniciadas el jueves por mediadores de Estados Unidos, Qatar y Egipto, junto a una delegación israelí de alto nivel, se van a reanudar hoy. Sin embargo, Hamas se niega a participar directamente de las reuniones, exigiendo la aplicación de acuerdos previos. Los esfuerzos continúan y los mediadores están decididos a avanzar y seguir adelante en sus esfuerzos para alcanzar un alto al fuego en Gaza, en el que se liberen los rehenes y se ingrese una mayor cantidad de ayuda humanitaria a la franja. Así ha declarado el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar. El diálogo, ¿en qué se basa el diálogo por el alto al fuego? Se basa en los principios propuestos por el presidente Joe Biden el 31 de mayo, que son respaldados por el Consejo de Seguridad de la ONU. La primera fase supondría una tregua por lo menos de 6 semanas y la retirada de Israel de las zonas más pobladas de la franja de Gaza, así como también el canje, el intercambio de rehenes en manos de Hamas por presos palestinos detenidos en Israel. Se habla de un comienzo prometedor, así lo ha dicho uno de los voceros encargados de estas negociaciones, pero aún hay obstáculos que deberían ser superados en los próximos días. Ahora bien, todo esto se da cuando sabemos que el ejército israelí ordenó este viernes una nueva evacuación en áreas del sur y centro de la Franja de Gaza, previamente designadas como zonas de seguridad, zonas humanitarias. Dijo Israel que enviaron mediante mensajes que caen del cielo, ¿no? Mediante estos volantes de advertencia, mensajes para evacuar, por ejemplo, la ciudad de Khan Yunis y la parte oriental de Deir al-Balah, donde muchas personas, miles de personas, han buscado refugio de los combates que ocurren en la Franja de Gaza. Por lo tanto, se mantiene este diálogo para llegar a un alto al fuego, pero se mantiene el conflicto en la Franja de Gaza.
No parte muy bien la conversación en Qatar a raíz de lo que tú estás diciendo, esta noticia de último minuto que tiene que ver con la evacuación de esos lugares de Gaza, básicamente ante la posibilidad de que puedan ser lanzados morteros, ¿no? Y algunos cohetes por parte del grupo Hamas. Claro, son volantes de advertencia, mensajes de texto que se han hecho llegar a la población ahí en el norte de esa ciudad de Khan Yunis, porque hay decenas de miles de personas que están ahí buscando refugio en esa parte, y es una advertencia anticipada que se da a los civiles que se está emitiendo para mitigar el daño a la población civil y permitir que los civiles se alejen de esa zona de combate, es lo que ha dicho el ejército en un comunicado que ha replicado la agencia Reuters y que da cuenta entonces de esta información de último minuto, justo en momentos cuando se comienza los diálogos para ver si existe un alto al fuego ahí en la Franja de Gaza. 7:20 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisemos lo que pasa con la UEF este día viernes 16 de agosto. Llega a los 37.627 pesos el euro, 1.027 pesos el dólar, alcanza los 934 pesos y el cobre 4.17 dólares la libra. Rodrigo Álvarez.
Aprovechemos de mirar a propósito del cobre lo que trae la prensa económica hoy día. Mira, Pulso destaca: diputados del Frente Amplio toman distancia del acuerdo que promueve el gobierno en la reforma de pensiones. Yo decía el cobre. Otro título de Pulso: huelga en escondida, completa tercera jornada y empuja, como tú bien lo estabas acotando, el precio del cobre a nivel mundial. ¿Qué destaca hoy día el financiero? Seguridad en la minería, este año robo de camionetas llega a 2.800 y cátodos de cobre sustraídos van a Europa. Son parte de los títulos económicos de la jornada.
Escuchamos a Madonna, que está de cumpleaños.
Hoy
cumple
día.
66 no años, sí, 16 de agosto, y hubo un rumor respecto a la celebración del cumpleaños de Madonna. Se dijo que iba a celebrar las ruinas de Pompeya, por supuesto generó una controversia internacional. Se había dicho que iba a arrendar el Gran Teatro para una fiesta con 500 invitados, pero muchas personas expresaron su indignación y preocupación por la posibilidad de que un lugar tan importante como Pompeya se utilizara para fiestas privadas. Además, es un lugar donde continúa la investigación de forma constante, hay hallazgos, hay mucha preservación de Pompeya, que es testimonio de la antigüedad. Bueno, hubo memes, sátiras, criticando este rumor de Madonna, pero las autoridades del Parque Arqueológico de Pompeya desmintieron los rumores, aclarando que no se autorizó ningún evento de ese tipo. Lo cierto es que sí, está de cumpleaños Madonna y son 66 años.
Que está como quiere además la cantante norteamericana. Nos vamos a ir a la pausa comercial con la música de Madonna. Valentina Reyes vuelve a las 8:00 a.m. para actualizarnos todas las informaciones. Y antes de la pausa quiero darle siempre un par de buenos consejos y además saludar y darle la bienvenida a Vice Vida, a este programa, porque en Vice Vida se preocupan de tus ahorros, protección y también jubilación. Si quieres planificar un futuro con tranquilidad, elige Vice Vida. Y la Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Merrill States Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable para invertir en las mejores empresas y países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Y Plaxi Alimentación, con más de 35 años de experiencia gestionando beneficios e incentivos laborales en Chile y el mundo, ayuda a motivar colaboradores, retener talentos y mejorar el bienestar emocional de la empresa. Elige Plaxi. 7:23, nos vamos a una pausa comercial. Ya venimos con más de Duna en Punto.
Feel.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresarios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresario. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
¡Dale, papá! ¡Tú puedes! ¡Tírate!
¡Ya! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Ahí voy!
Sabes disfrutar la vida al máximo. Nosotros te ayudamos a que no pares de hacerlo. En ISAPRE Esencial, accede a la cobertura total automática en tu examen de medicina preventiva. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
¿Conoces Plaxi? Antes fuimos Chiqui Restaurant. Ahora somos más que un beneficio de alimentación.
Plaxi es mejorar el bienestar laboral.
Plaxi es reafirmar el compromiso de equipo.
Plaxi es valorar a los talentos de tu empresa.
Plaxi es disfrutar con tu equipo un rico almuerzo.
Plaxi, empresa líder en el mercado de beneficios e incentivos laborales con más de 35 años en Chile y el mundo. Elige Plaxi, elige más momentos para disfrutar. Conoce todos nuestros beneficios en plaxi.cl.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Escuchas Duna en Punto y vamos a la entrevista. Estamos en contacto con el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado. Subsecretario, gracias por ese contacto con Duna en Punto. Habla con Valentina Reyes.
¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días. Gracias.
Bueno, estamos en contacto debido a lo que ha pasado con el informe de Contraloría en donde se han detectado nuevas irregularidades en cuanto a las listas de espera, en específicamente en el Hospital de Talca y en el Hospital de Antofagasta. Subsecretario, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, habló de una plataforma muy antigua. ¿Cuál es el argumento, cuál es la razón detrás de estas irregularidades tan graves que ha detectado Contraloría?
Sí, bueno, primero decir que estos hallazgos que se han publicitado y se han dado a conocer nos preocupan porque precisamente atentan contra la confianza en el sistema y eventualmente pueden dañar personas. Entonces, son dos temas que son muy relevantes para nosotros. Efectivamente, la Contraloría ha venido haciendo varias auditorías desde hace varios años, no estos últimos dos años solo. Y han han tenido hallazgos similares en estas. Nosotros también hemos hecho por nuestra propia cuenta auditorías para ir mirando lo que pasa en los hospitales y nos encontramos con temas que son bastante comunes. y que obedecen a una situación de un sistema informático que es un sistema nacional de registros de lista de espera que data del 2018. 2017 se puso primero en marcha, el 2018 para adelante. Y que desde pocos años de sus inicios ya tenía dificultades. Las principales dificultades son que es un sistema de ingreso y egreso manual, es decir, las personas que se le hace una interconsulta en la atención primaria, ese es un documento que un funcionario tiene que digitar en este sistema. Estamos hablando de miles de registros, ¿no? Y para egresar, o sea, cuando la persona se atendió, cuando la persona tuvo otra situación que es causal de salida de la lista, también es manual. Entonces se ingresan esos datos en planillas que son transportadas a su vez del hospital al servicio de salud y ahí se maneja. Entonces hay durante todo el proceso muchos puntos donde pueden haber errores de digitación y la mayor parte de estos problemas son por errores de digitación.
Subsecretario, ¿cuándo sí. se detecta que esta plataforma ya, digamos, no es lo óptimo para el sistema? Es una plataforma que viene, usted dice, desde el 2018. ¿Y ya se está haciendo algo al respecto? Porque finalmente, claro, la Contraloría emite estos informes, faltan todavía saber por otros, pero ya se detectó el problema, ustedes ya tienen el diagnóstico. ¿Qué está haciendo la Subsecretaría de Redes Asistenciales para solucionar esto?
Bueno, primero decir que este diagnóstico se tiene desde antes de este gobierno, ¿no? Nosotros, frente a eso, pensamos que hay una solución más definitiva que tiene que ver con la interoperabilidad. Nuestros sistemas de información en salud, en la atención primaria, por ejemplo, hay al menos tres sistemas distintos. Y los sistemas de información hospitalarios son distintos y no conversan entre ellos. De tal manera que cuando yo digo se ingresa una interconsulta, ese ingreso no es transmitido automáticamente a los otros niveles de atención. Por lo tanto, ahí con la interoperabilidad, que es algo así más o menos de con un traductor, ¿no? Yo no soy experto en informática, pero es una especie de traductor, un diseño, un desarrollo que nos va a permitir resolver este tema de la digitación y va a ser posible transmisión de datos por vía automática. También nos va a permitir hacer cruces con otras bases de datos, como por ejemplo el registro civil, de manera automática y resolver este tema de los fallecidos que aparecen.
¿Y eso cuándo se va a implementar, subsecretario?
Estamos ya el año 2023, hicimos una experiencia en tres servicios de salud, nosotros somos 29 servicios de salud, en que a fin de este año se completa el sistema, de tal manera que, por ejemplo, en el servicio de salud de Bío Bío, donde tienen postas rurales, puntos muy alejados de su territorio, hay centros de atención primaria, hay hospitales de distinta categoría y otros centros de salud, hoy día un médico, un profesional que está en una posta rural puede transmitir directamente datos al hospital. Un médico que vea un paciente en un determinado momento puede ver de manera digital lo que se le hace en otros centros, lo que se le hizo en la atención primaria, en la posta rural, y por lo tanto va a haber un sistema integrado de datos que va a permitir una mejor gestión por una parte, pero también una mejor transmisión de estos datos. Por lo tanto, el error que se va a producir en la digitación va a ser mínimo, va a ser en el origen, es decir, si hay un médico que digitó mal, bueno, se va a repetir ese error, o sea, hay otro profesional que lo haga, pero en definitiva, si alguien hace un procedimiento, una cirugía, por ejemplo, que significa sacar esa persona de lista de espera porque ya se hizo la cirugía, ese proceso es automático, no hay que bajar ese dato e ingresar ese dato en el otro sistema. La interoperabilidad partió en el ministerio de hace ya por lo menos un par de años, antes, incluso antes de la ley de interoperabilidad.
Sí.
Entonces, lo que nosotros esperamos es que este año vamos a incorporar 8 servicios de salud, el próximo año esperamos completar el resto de los servicios de salud, y por lo tanto, esa es la solución más definitiva, que como digo, empezó a gestarse ya hace por lo menos un par de años, y estamos ejecutándolo ya el 2023, este año lo mencioné, y eso yo creo que nos va a evitar hallazgos como estos y nos va a evitar también estas pérdidas de confianza que uno entiende en la población. Pero yo quiero decir también acá que producto de estos hallazgos que estamos mirando, la instrucción permanente es revisar la lista de espera, y tenemos circulares y ordinarios que hemos mandado desde la Subsecretaría de los Servicios de Salud para que hagan este proceso sin necesidad que hayan auditorías de por medio.
Sí,
algunos servicios lo han hecho, por supuesto la Contraloría ha encontrado estos hallazgos, algunos de ellos posteriores a todas estas indicaciones, y decir también que esos pacientes que eventualmente no son ingresados a lista de espera lo hagan y les den prioridad, porque aquí
subsecretario,
también,
sí, un segundo, estamos hablando con el subsecretario de redes asistenciales, Osvaldo Salgado, sobre lo que ha ocurrido con las listas de espera, nos está contando respecto de qué se está haciendo para solucionar este problema, y quería ir justo al punto que usted estaba tocando, las personas que están afectadas, usted nos dijo al inicio de esta conversación, nos preocupan las personas afectadas, hay daños a ellos, ¿Cómo poder regularizar su situación y que prontamente el sistema de salud pública los atienda? ¿Cómo recuperar ese tiempo perdido? ¿Qué se hace puntualmente? ¿Se tienen que acercar las personas? ¿Hay que verificar los datos? ¿Es algo que se hace solo a nivel del servicio de salud correspondiente? ¿Qué tiene que pasar ahí? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, primero son los servicios de salud los responsables de la situación local. Y tienen las herramientas y tienen la información directa para hacerlo y los mecanismos para hacerlo. Ahora, otro hallazgo, voy a la respuesta, pero es importante que otro de los hallazgos que ya sabemos es que algunos servicios tienen dos sistemas de información, dos sistemas de registro. Entonces, hay un sistema donde ingresan todas las interconsultas, todas. Decir que la lista espera, este sistema nacional, este registro nacional, registra básicamente dos tipos de situaciones. Uno es la interconsulta nueva de especialidad, es decir, cuando un médico de atención primaria decide que el paciente tiene que ver un cardiólogo, esa es una consulta nueva para la especialidad. O cuando un médico indica una intervención quirúrgica. Entonces, en este listado nacional, nosotros llevamos el registro de consultas nuevas de especialidad y de cirugía. En este otro sistema de registro paralelo, los servicios ingresan otras interconsultas a otros profesionales o exámenes o otras cosas que no son necesariamente los mismos que se registran para el tema de la lista de espera. Entonces, lo que hemos encontrado es que cuando se habla que se encontraron miles de registros, claro, son miles de registros, pero no son todos de la lista de espera que ya mencioné. Y lo que hacemos, y lo hemos hecho nosotros en el Río y en todos los otros lugares donde hemos encontrado, es que identifiquen esas personas que efectivamente tienen que estar en la lista de espera y las ingresen a la lista de espera y sean resueltas con la mayor oportunidad posible.
¿Y cómo sabe una persona, sabe una persona si está en la lista de espera o no? Por ejemplo, personas que se atienden en el hospital de Talca, de Antofagasta, quizás, como usted dice, ahí hay pérdida de confianza. ¿Pueden verificarlo de alguna manera, verificar en qué está su situación? ¿Se puede hacer eso?
Exactamente. Y gracias por la pregunta, porque tiene que ver también con lo que partí diciendo de la transparencia. En este periodo del ministerio se diseñó lo que llamamos el portal de pacientes, en que una persona ingresa a la plataforma que se hace a través de la página del ministerio, portal paciente, y con el RUT de la persona y la clave única puede ver directamente, primero, si está en la lista de espera, y segundo, en qué especialidad y cuánto tiempo de demora tienen las especialidades a las cuales puede estar en lista de espera. Eso no existía. De tal manera que una persona hoy día mismo, cualquier persona que me esté escuchando, puede ingresar a la página web, pinchar portal paciente, ingresar su RUT, si tiene clave única, ingresarla, y va a poder ver cuál es su situación. Eso que partió el año pasado formalmente, pero por supuesto hay todo un desarrollo que lo hemos hecho con el Banco Mundial, para que otros, el interesado directamente, pueda verificar si efectivamente lo que le estamos diciendo es cierto. Eso nos parece fundamental y llamamos a la población a que lo haga, porque si ella sabe, se le dijo que tenía que estar en lista de espera y no está, entonces tiene que ir al hospital que corresponda y decir, porque eso es una anomalía que no debiera pasar. Nos parece muy importante y ojalá por este medio podamos transmitirle a la población que tiene esa posibilidad porque nos interesa la transparencia, nos interesa que la gente tenga confianza. Esto es un tema muy relevante para la población.
Sí, lo último, se nos acaba el tiempo, subsecretario, pero debo preguntarle brevemente por las responsabilidades. ¿Quién asume la responsabilidad luego de esto? Por ejemplo, los diputados de RN están analizando pedir su renuncia, justamente.
Bueno, las responsabilidades están en distintos niveles. Por cierto, estamos haciendo sumarios administrativos, porque evidentemente hay errores de digitación, pero las personas cometen esos errores, no son otros, ¿no? Y la línea de responsabilidad, en primer lugar, está en los hospitales, en segundo lugar, por cierto, en los servicios de salud. Y la responsabilidad del mía, digamos, y el ministerio, habrá que delinearla. Yo no tengo problemas en que se analicen esas cuestiones. Pero mi cargo depende del presidente de la República, voy a estar en él hasta que él lo decida.
¿Pero la responsabilidad política es de usted, como subsecretario de redes asistenciales?
Yo creo que es difícil determinar responsabilidad política cuando hay evidentemente un sistema que fue diseñado bastante antes que nosotros estuviéramos a cargo de esto.
Perfecto. Subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, gracias por conversar con Duna en Punto.
Muy buen día, gracias.
Buenos días. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Escuchas Duna en Punto. Y les decimos, si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas De Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y con ISAPRE Esencial tienes muchas formas de estar bien, porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y el de tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentras desde ciberseguridad y servicios hasta soluciones con la nube LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos, tu empresa evoluciona. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de actualidad junto con el mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia. ¿Revisaron sus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Escuchas Duna en Punto y ya llega Nicolás Vergara con los infiltrados de La Tercera. Estaremos conversando con Mariana Marusic sobre los diputados del Frente Amplio que no respaldan la propuesta previsional del gobierno, y también con Gloria Faúndez, el caso Amor, que ha enredado al gobierno, en especial a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Vamos a un alto, ya sigue Duna en Punto.
Confusión es una palabra que inventamos para lo que todavía no entendemos.
En Duna, el escritor estadounidense Henry Miller. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Oye, qué rico que salió todo bien con Pablo y ya le dieron el alta.
Fue difícil, pero ya estamos más tranquilos.
¿Le salió muy salada la cuenta?
Sí, pero tenemos un seguro que cubre accidentes y enfermedades de alto costo contratado con Vicevida, por lo que la cuenta no fue tema.
Oye, ¿y cómo contrata uno para nosotros?
En vicevida.cl, es re simple.
Siente la tranquilidad de contar con salud asegurada de Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo?
¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La isla italiana de Cerdeña será la próxima parada de la Extreme E, la carrera de todoterrenos eléctricos que demuestra que la electromovilidad es una alternativa para los deportes de motor y busca crear conciencia sobre la lucha contra el cambio climático. El equipo mixto de pilotos de la Acciona Science XE Team, compuesto por Laia Sanz y Fraser McConnell, llegará a esta cuarta fecha, que se disputará a mediados de septiembre, ubicados en la segunda posición de la clasificación general. Cerdeña ha sido sede de la Extreme E desde los inicios de esta carrera en 2021 y fue escogida para mostrar un ejemplo de la lucha contra los devastadores impactos de los incendios forestales que este año arrasaron más de 20.000 hectáreas en ese lugar y desplazaron a más de 1.000 personas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Y son las 7 de la mañana con 45 minutos. Soy Nicolás Vergara. Estoy reemplazando momentáneamente a Rodrigo Álvarez. Gloria Faúndez, Mariana Marusic. ¿Qué nos trae la vida, Gloria Faúndez, Mariana Marusic?
Hablemos del caso de Isabel Amor y por qué la remoción de la directora regional de Los Ríos, sin desmerecer que un cargo menor dentro de la administración central se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno, y la verdad es que esto va a continuar por lejos, porque partamos por atrás, en la última etapa ahora los parlamentarios oficialistas ya están sosteniendo que debe involucrarse el presidente Gabriel Boric. Debe haber reintegro de la funcionaria. Y además, la propia Isabel Amor ha anunciado acciones legales. Entonces, esto está lejos de terminar. Yo creo que ¿por qué se transforma en todo un tema? Porque la verdad es que aquí hay un tema finalmente de fe pública, de credibilidad, y yo creo que también tiene que ver con las potestades que tienen las autoridades en términos de dar explicaciones a veces por sus decisiones, porque finalmente aquí lo que hay es un enredo derechamente de cuáles fueron las razones por las cuales se destituyó a Isabel Amor, y se mezcla evidentemente un caso de no solo de discriminación, sino que además hacerla responsable presumiblemente por las acciones del padre.
Claro, porque recordemos previamente que se trata del caso de Isabel Amor, una mujer muy vinculada en su minuto a la lucha de los movimientos homosexuales a través de
la diversidad.
De la diversidad, sí, estaba tratando de encontrar el término, pero esta hora me cuesta. De la diversidad, ella estuvo en la Fundación Iguales.
La primera mujer presidenta de la Fundación Iguales, de hecho.
Y que después estuvo vinculada al mundo de los derechos humanos y había sido elegida por alta dirección pública para dirigir en Los Ríos el Ministerio...
La Dirección Regional de la CERNAMEJ, que se llama, que es un horrible...
Claro, porque es el Servicio Nacional de Menores y Equidad de Género.
De la Mujer y Equidad de Género. Así es.
Entonces, y ella, su padre había sido condenado como médico por haber participado de la desaparición de una persona.
No. Luis Amor, para que seamos muy muy encubrimiento, ni siquiera tortura. Para ser muy, sí. Porque al final este es el meollo del asunto, creo yo, que sucede. Claro. Luis Amor era un médico cirujano que en el año 73, tras el golpe de Estado, él actuó como encargado del hospital de campaña que se instaló en el Estadio Nacional.
Así es.
Y lo que le pasó, es decir, y lo que señala la justicia es que una persona en esa posición era imposible que no supiera de los tormentos y torturas que afectaron a parte de los prisioneros, parte importante de los prisioneros que estaban ahí. Entonces, ahí hay un tema de encubrimiento. ¿Qué hace, qué pasó en toda esta, digamos, qué ha pasado en esta ya telenovela? Es porque además mezcla, nos mezcla los medios, además mezcla
una,
además
una entrevista frustrada.
Claro, una entrevista que está en el aire, que pasó. Hay un tema, además, yo creo que también con un tema del valor feminista que le da este gobierno también a sus resoluciones, porque involucra a una mujer y al Ministerio de la Mujer. Y todo esto es una trama que se supo el 12 de agosto, este lunes, cuando se conoce el despido por razones de pérdida de confianza, según señalan en el gobierno de Isabel Amor. Y después... la verdad es que el gobierno ha incurrido en una serie de explicaciones confusas, a mi gusto, respecto de que aquí había hecho Isabel Amor como una sucesiva omisiones de informaciones relevantes, y también un tema de estilo que al parecer había incomodado en dos días, Dios mío, a la gente con la que iba a trabajar, y además las asociaciones de funcionarios han desmentido esta versión del Ejecutivo. Sí. Entonces el Ejecutivo, particularmente la ministra de la Mujer, no le quiero decir Toti Orellana, pero se me acaba de...
Antonia Orellana.
Antonia Orellana, uh-huh. A olvidar su nombre de pila. La ministra Antonia Orellana, que demoró muchos días en salir a explicar, y además arguyó el hecho de una entrevista que se supone la funcionaria Isabel Amor había entregado a sus jefes antes de ser publicada, la sacan, se supone, por algo que dice, pero después eso no sale publicado. Entonces es un enredo, por eso yo te digo que aquí hay un tema de fe pública y de que las autoridades tienen que dar explicaciones consistentes respecto de sus decisiones, porque finalmente es eso. Yo creo que nadie puede... oponerse a que un gobierno pierda la confianza en alguno de sus funcionarios. Eso pasa, va a seguir pasando. Sí,
pero una pérdida de confianza en 48 horas, por Dios, qué difícil de explicar.
Por eso, porque el asunto es cuál es la explicación que se da para la desvinculación en un tema que mezcla todas las sensibilidades de este gobierno. Trato a la mujer, derechos humanos.
Diversidad sexual.
Diversidad, es decir... No puede haber un cóctel más explosivo frente a una funcionaria, además, Isabel Amor, que no está disponible para dejar pasar el episodio. Y ya en la reflexión más profunda también tiene que ver con cuánto uno es responsable, que por cierto no lo es, de las acciones de sus progenitores, y cómo eso puede influir en tu propia vida pública. Porque además hay que decir que Isabel Amor, como lo decía Nicolás, no es una aparecida en la escena pública nacional para nada. Es decir, es una persona que ha tenido exposición donde este tipo de situaciones debieran ser, digamos, la vinculación, el caso de su padre, debiera ser ampliamente conocido.
Y ella entiendo que afirmó que lo había dado a conocer previamente, que antes de la contratación ella hizo presente esa condición, a esa situación.
Imagina, pero además es una mujer que ha estado vinculada al tema del Instituto de Derechos Humanos.
Nunca nadie le sacó nada en cara.
Y nunca hubo un tema sobre esto. Entonces aquí lo que parece haber es más bien un mal manejo que ya tocó la puerta de la Moneda, y hay que ver cómo decanta en los próximos días y si va a haber restitución. A mí se me hace que no, porque el gobierno creo que ya está entrampado en una conversación, pero al menos va a iniciar ya, además del camino político, que es la gran discusión, un camino legal.
Vamos a ver qué pasa.
Así como un manual de hacer bien las cosas.
Y a propósito de hacer bien las cosas, la reforma previsional parece avanzar relativamente bien, al menos entre los senadores de oposición, pero no ocurre lo mismo en el Frente Amplio, aparentemente.
En el oficialismo, en una parte, al menos. Porque,
claro.
Sí, la semana pasada, bueno, el gobierno acordó con los senadores de la Comisión de Trabajo un protocolo de tramitación de la reforma previsional que implica que el proyecto tiene que ser despachado del Senado a más tardar en enero. Y el día antes, la noche anterior a que eso ocurriera, en realidad, la ministra del Trabajo del gobierno se reunió con la bancada del Frente Amplio de la Cámara de Diputados, los diputados del Frente Amplio, básicamente, y ahí más que nada lo que está haciendo el gobierno era reunirse con cada una de las bancadas del oficialismo para poder explicarle más o menos cómo se había estado avanzando en el Senado en la reforma previsional, lo que implicaba este protocolo, etcétera.
Y lo que el gobierno consideraba una buena noticia, por cierto, ¿no?
Compartir una buena noticia, tenemos
claro, que ir, vamos claro, a la reforma. Claro. O sea, claro, no es una reforma probablemente que le guste mucho al gobierno, dado todo lo que han tenido que ir cediendo, pero es una buena noticia que, claro, estén llegando a consensos en el Senado y que se esté destrabando, digamos, la tramitación del proyecto. Y de hecho, bueno, los diputados ahí lo que le transmitieron a la ministra, en realidad en una reunión que para ellos califican como muy franca, muy transparente o clara, le dijeron básicamente que les habría gustado primero haberse enterado antes de cómo se venía avanzando en el Senado, de los consensos a los que se estaba llegando, también les hubiese gustado saberlo desde antes. Y bueno, ahí consulté, digamos, a varios diputados del Frente Amplio como qué les parece estos acuerdos a los que están llegando, digamos, el gobierno con los senadores, y hay dos cosas que les complican más que nada. Bueno, antes de pasar a qué es lo que les complica, en realidad también otro de los temas que a ellos no les gusta es que en la mesa técnica que se formó en el Senado de la reforma previsional, no hay representantes de todos los partidos políticos, entre ellos el Frente Amplio.
Tampoco republicano, el punto era porque
tampoco republicano,
los partidos que tenían miembros en la Comisión de Trabajo del Senado.
Claro, esa mesa se formó con un representante de cada uno de los senadores de la Comisión de Trabajo, y eso implica que no hay representantes de todos los partidos políticos, sino solo de los que están en esa comisión. Y esa fue una de las cosas que tampoco les gustó, digamos, como que los consensos a los que se están llegando no están siendo parte de ellos, digamos. Entonces, bueno, y hay dos cosas principales que les complican de estos acuerdos a los que se está llegando hasta ahora en el Senado, que está promoviendo el gobierno, digamos, porque así lo transmitió en un documento que le entregó a los senadores. Uno, que el seguro social sea transitorio y no permanente. Esa es una de las grandes cosas que les complica y que ellos dicen que van a modificar una vez que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados.
Seguro social igual préstamo.
Claro, básicamente que haya, que en el largo plazo es un 5-1. Eso es lo que les complica, que no sea permanente el 3-3, o sea, que vaya 3% un seguro social.
O 3-2-1 va a ser más preciso, digamos.
Claro, porque el proyecto hasta ahora, o sea, no el proyecto, la propuesta que se está promoviendo ahora
en la minuta
que socializó el ministro de Hacienda, Mario Mostel, en la Comisión de Trabajo, lo que dice es que básicamente un 3% va a ir a la cuenta individual, un 1% va de manera permanente al seguro social para financiar el llamado bono tabla, que es por la mayor expectativa de vida de las mujeres, y un 2% se entrega de manera transitoria por unos 20 años con devolución, digamos. Esto es un préstamo, un 2% de préstamo. En el largo plazo, entonces, 5% iría a las cuentas individuales. Y bueno, una de las cosas que dicen es, claro, que no les gusta que esto sea de transitorio y no permanente, y básicamente algunos igual plantean, pero ese es un debate en realidad que se va a dar en 20, 40 años más, quizás se mantenga esto de manera permanente y no necesariamente sea transitorio, porque es un largo tiempo en realidad por el que va a estar este seguro social, entonces eso se verá después, pero otros dicen no, en realidad esto hay que establecer que sea algo permanente y no transitorio. Y el otro tema que les complica es lo de la división de la industria, que si bien sí está incorporado en la minuta, es un tema que en la mesa técnica no se llegó a acuerdo. Y al no llegarse a acuerdo, se estima que, bueno, no va a terminar en...
Claro, que hay una gran probabilidad que esté en la minuta como una forma de cederlo para ceder otras cosas. Y ellos consideran que eso no es cedible, digamos.
Claro, para ellos es muy importante que exista una división real de la industria, y lo que estiman es que, claro, si bien el gobierno va a insistir en eso en las votaciones y en las indicaciones, etcétera, no va a haber un acuerdo que logre que se sostenga eso en el Senado, y que el proyecto volvería por ende a la Cámara sin una división de la industria de AFP. Bueno, esos son los dos temas que les complican y que dicen que van a modificar.
Un buen bochorno para el gobierno, porque tanto que se esfuerza en generar un acuerdo con una derecha que en principio la verdad es que no quería avanzar mucho, se genera un acuerdo y desde el propio oficialismo y de la parte más Bueno, porque acá es más como cercana, claro, más originales del oficialismo, comienza a generar horadar las conversaciones. Entonces esto habla de varias cosas, porque los parlamentarios siempre hacen esto, ¿no? De que ellos no son buzón del gobierno y por lo tanto cómo no los van informando pasito a pasito, digamos, de cada una de las conversaciones. Ya, eso es un tema check. Pero el otro también yo creo que tiene que ver con una cierta profundidad respecto de que si este gobierno quiere, tomó la decisión de avanzar en una reforma que, como tú dices, no es la que
soñó, le habría gustado,
la que soñó, pero en la que se puede.
En la que simplemente soñó.
Claro, y el oficialismo que dice, no nos gusta, está bien, no nos gusta avanzar a cualquier paso, digamos, a cualquier
ritmo. A cualquier costo. Claro.
Y eso puede ser un enredo que además... Eso puede ser un tema para otra, para ver, Mariana, que además también hay un enredo en la derecha respecto de los acuerdos que generaron sus propios senadores.
Claro, de todas maneras.
Pero en ese sentido, la izquierda le estaría resolviendo el problema de la controversia a la derecha, porque dirían, no, ven que no se podía y se acabó la, y se acabó la discusión.
Claro, va a haber desorden por ambos lados, por ambos y ahora lados. Sale, digamos, principalmente por el Frente Amplio, lo que supone una dura tarea también para la ministra Jenny Jara, ¿no?
Mariana, claro, pero la pregunta ahí, ¿es que este es el proyecto de Marcel sin Jara o es el proyecto Marcel Jara?
Mira.
Ya la ministra Jara no le habría desagradado tanto lo que le dijeron los parlamentarios.
Una vez, bueno, me dijeron, sí, quieren llegar a acuerdo, tienen que ponerse de acuerdo con la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda.
Eso fue algo que dijo el presidente de la República, entiendo.
Esa era la condición, en realidad. Y claro, porque tiene de ambas cosas, en realidad, este acuerdo en el que se está avanzando, pero claro, algunos ven que quizás es más... ahora llegó el ministro de Hacienda a tomar más las riendas del proyecto. Pero también hay hartas iniciativas que están ahí porque la ministra del Trabajo las ha promovido.
Sí. Mariana Marusich, Gloria Faúndez, ¿a quién vamos a dejar de ver por un tiempo?
Sí, 3 semanas fuera. ¿Quién? Feliz por mí.
Yo también feliz por ti. Nosotros felices por ti. Ya viene Información Privilegiada. Información Privilegiada. Yo siempre digo Información Privilegiada cuando termine Hablemos en Off. Entonces, bueno, ahora viene Hablemos en Off y el lunes estará acá, como siempre, Rodrigo Álvarez. Buenos días.
Que estén bien.